Esta es la segunda parte del sermón, juzgando juicio justo número 3. Muy bien. Como decíamos, el punto número 10 es siempre sea equitativo e imparcial. Si usted adjunta los puntos del 7 al 9, entonces siempre será equitativo e imparcial. Cuando el juicio que se emite es justo, equitativo e imparcial, el resultado final es contentamiento y alegría. Veamos qué más produce. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4, 18. Pero el camino del justo es como una luz brillante, que brilla más y más hacia el día perfecto. Piensen en esto con relación al Nuevo Testamento. El día perfecto va a ser el día de la resurrección, y ahora estamos creciendo en gracia, conocimiento y entendimiento hacia ese día perfecto. Imaginen cuántos problemas podrían evitarse si las personas y los jueces supieran cómo emitir juicios justos. Para los jueces asignados por partidos políticos es demasiado difícil ser equitativos o justos. Ellos tienen que devolver favores si es que existen sobornos de por medio, o si es que hay prestigio de por medio, o si es que hay posibilidades de ascender a una corte superior. Proverbios capítulo 10, versículo 6, dice lo siguiente. Proverbios 10, 6. Bendiciones hay sobre la cabeza del justo. Las bendiciones van a llegar porque Dios es quien bendice. Él es quien juzga y su juicio es justo y recto. Piensen en esto mientras crecemos en gracia, en conocimiento y mientras aprendemos a educarnos a nosotros mismos. Muchos de nosotros podemos ver los problemas a los que se enfrenta esta sociedad. Si usted también los ve, entonces intente averiguar, con la palabra de Dios obviamente, cuál sería un juicio correcto, justo y equitativo para esos problemas. No podemos promulgar estos juicios porque el reino de Dios no ha venido a la tierra, pero sin duda este sería un buen ejercicio. Continuando en el verso 6 dice, pero violencia cubre la boca del malvado. ¿No es esto lo que sucede hoy en las cortes de la actualidad? En todos lados sucede. Estamos viviendo tiempos terribles y violentos. Verso 11. La boca de un recto esposo de vida. Vean lo importante que es que entendamos estos proverbios para saber qué es lo que necesitamos hacer. Es importante que aprendamos estas cosas. Punto número 11. Edúquese a sí mismo o a sí misma en las leyes de Dios, en los estatutos de Dios y en los juicios de Dios. Edúquese a sí mismo en las leyes, en los estatutos y en los juicios de Dios. Esto es algo clave para nosotros. Esta es la razón por la cual estamos aquí. Esta es la razón por la cual tenemos la Biblia y la razón por la cual tenemos que acercarnos a Dios y estudiar su palabra. Para poder emitir un juicio justo, usted tiene que conocer a profundidad las leyes, los estatutos y los juicios. Esto es algo que requiere de estudio continuo y es como el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:15. Estudia diligentemente para mostrarte aprobado hacia Dios. Ser un obrero que estudia la palabra de Dios y que hace lo correcto requiere de trabajo. Crecer y vencer es trabajo. Ahora, para lograr ese trabajo, necesitamos que el Espíritu esté dentro de nosotros y, por supuesto, esto toma tiempo, toma esfuerzo. Veamos cómo Dios le dijo a Moisés que debía enseñar las leyes, los mandamientos y los juicios. Esto también pueden conectarlo con Juan capítulo 6, verso 45, donde dice que todos ellos serán enseñados por Dios. Cuando unimos estas cosas y somos instruidos por Dios a través de su palabra, esto se vuelve algo permanente en nuestra mente. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Deuteronomio 6, 1. Estos son los mandamientos, los estatutos y los juicios, los cuales el Señor nuestro Dios ordenó enseñarles. Y por eso están escritos aquí. Por eso tenemos toda la Biblia. Dice aquí, para que puedan hacerlos en la tierra donde van a poseerla, que puedan temer al Señor su Dios, guardar sus estatutos, sus mandamientos, los cuales les ordeno a ustedes. Y tenemos que guardar todo esto, así como todas las cosas que esto conlleva. Ahora, ya que vamos a ser reyes y sacerdotes, tomemos un principio importante y apliquémoslo a nuestras vidas, que es el siguiente. Si vamos a ser reyes y sacerdotes, debemos tomar la lección de la palabra de Dios. Aquí está la razón claramente declarada en Deuteronomio 17, versículo 14. Deuteronomio 17, 14. Cuando vengan a la tierra, la cual el Señor su Dios les da, y la posean y vivan en ella, y digan, colocaré un rey sobre mí, como todas las naciones que están alrededor mío, ciertamente colocarán un rey sobre ustedes, a quien el Señor su Dios escogerá. Colocarán un rey sobre ustedes de entre sus hermanos. No pueden colocar un extraño sobre ustedes, quien no es su hermano. Únicamente él no multiplicará caballos para sí mismo. ¿Y se han preguntado por qué muchos de nuestros presidentes han sido corruptos? ¿Se han preguntado por qué son tan ricos? ¿Saben cómo multiplicaron todo ese dinero para ellos mismos? ¿Saben ustedes cómo actúan? ¿Cómo se comportan? ¿Cuáles son sus juicios? Son malvados. Hay mucha maldad en la Suprema Corte, en la Casa Blanca, en el Congreso, en los puestos de gobierno y en los mismos gobernadores. Es verdad que en esas entidades aún hay gente con buenos principios que quiere hacer lo correcto, pero las personas nunca votan por ellos. Nunca votan por ellos. En lugar de eso, entran los malvados y las cosas se empeoran. Eso es lo que estamos experimentando ahora en los Estados Unidos. Continuando en el verso 16, dice, ni hará a la gente regresar a Egipto para multiplicar caballos, porque el Señor les ha dicho, no regresarán por ese camino otra vez. Ni multiplicará esposas para sí mismo, para que su corazón no se aparte. Eso fue lo que le pasó a Salomón. Y aquí está lo que él debía de hacer. Esto es lo que él dejó de hacer. Ni multiplicará grandemente plata y oro para sí mismo. Y nosotros podríamos preguntarnos, ¿cómo obtuvieron Bill y Hillary Clinton todo lo que tienen? Ahora, el verso 18 es un mandato directo. Dice, y será, cuando se siente en el trono de su reino, escribirá para sí mismo una copia de esta ley en un libro, de ese el cual está en la custodia de los sacerdotes y los levitas. El sacerdote debía prestarle los pergaminos para que el rey pudiera escribir y llevar consigo su propia copia de la ley. Verso 19. Y estará con él, y la leerá todos los días de su vida. Por eso estudiamos la palabra de Dios, por lo que dice aquí, para que pueda aprender a temer al Señor su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para hacerlos y para ejercer juicio justo y recto. Hacer esto también le ayudaría a usted para lo que dice en el verso 20. Y nos ayudaría a todos, hermanos, para que su corazón no pueda ser elevado sobre sus hermanos y que no se desvíe del mandamiento a la derecha o a la izquierda, a fin de que pueda prolongar sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. ¿Qué le sucedió a los reyes de Israel? ¿Cuántos reyes realmente hicieron esto? David lo hizo. David sí lo hizo. Salomón lo hizo durante un tiempo, pero ni toda su sabiduría lo detuvo de pecar y de darle la espalda a Dios. Dios tuvo que quitarle 10 tribus de Israel y dárselas a uno de sus generales, Jeroboam. ¿Y qué fue lo que hizo Jeroboam después? También le dio la espalda a Dios, ¿no es cierto? El Señor es quien nos enseña. Cuando usted estudia la Biblia, la palabra de Dios, Dios es quien le está enseñando. Veámoslo en el Salmo 25, en el versículo 4. Salmo 25, versículo 4. Muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame. Esa es la actitud que necesitamos tener. Piensen en lo bien que estarían las iglesias de Dios y todos los ancianos, ministros y hermanos hicieran esto que dice aquí. Tuvieran esta actitud que leemos aquí. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Miren cuánto se perdió por culpa de la jerarquía opresiva y agobiante. Eso fue algo que engendró muchísimo pecado y por eso debemos de estudiar los Salmos, de estudiar el Antiguo Testamento y también debemos de estudiar el resto de las cosas de Dios. Salmo 32, versículo 2. Salmo 32, versículo 2. Bendito es el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad. Es decir, a quien le han sido perdonados sus pecados. Bendito es el hombre a quien el Señor no imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 8. Tú dijiste, yo te instruiré y te enseñaré en el camino que debes andar. Yo te aconsejaré, mi ojo estará sobre ti. Lo que leemos aquí es muy interesante porque ese es el método para vencer la naturaleza humana. La única manera de vencer es a través del perdón de los pecados y dejando que Dios nos enseñe. Esto cumple la escritura en Juan 6:45, donde dice que todos seremos enseñados por Dios. Verso 9. No seas como el caballo o como la mula, los cuales no tienen entendimiento, que se deben enjaezar con cabestro y brida, o de lo contrario no se acercarán a ti. Esto es lo que va a suceder, verso 11. Alégrense en el Señor, y regocíjense ustedes justos, y griten con gozo ustedes rectos de corazón. Si usted es recto de corazón, si usted es justo y está estudiando la palabra de Dios, entonces usted va a pensar rectamente, usted va a pensar correctamente, Dios lo va a guiar, Dios lo va a dirigir, usted va a tener entendimiento y va a ser capaz de dar consejo sabio. Noten cómo David oró a Dios. Salmo 119, versículo 66. Salmo 119, verso 66. Enséñame buen juicio y conocimiento. ¿Y cómo adquirimos esto? Dice, porque he creído tus mandamientos. Noten lo que esto hace, porque muchas personas dicen tener fe a pesar de que no guardan los mandamientos. Bueno, eso no es cierto. Si usted no guarda los mandamientos, entonces no tiene fe. Se requiere de fe para poder guardar los mandamientos. Y tenemos que creerle a Dios cuando Él dice, guarda mis mandamientos. Así es como podemos empezar a entender un poco más la palabra de Dios. Verso 108. Acepta, te ruego, las ofrendas voluntarias de mi boca, oh Señor, y enséñame tus ordenanzas, las cuales también pueden ser juicios. Una ordenanza es un juicio establecido cuando ya se tiene un entendimiento previo de la ley. Tenemos que enseñarnos y educarnos en la palabra de Dios para poder hacer las cosas que a Él le agradan, para poder emitir juicios correctos, y miren lo que esto va a hacer por nosotros. Vayamos a Josué capítulo 1, que es donde viene la exhortación de Dios y de Moisés para Josué. Recuerden que la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre, y que esta es verdadera en todo momento. La palabra de Dios es verdadera en todo lugar. Aquí Dios le dice a Josué que entre y conquiste la tierra, porque él estaría con él y con el pueblo. Pero Josué, debía guardar estas cosas en su mente y en su vida también, tal y como vimos y leímos en Deuteronomio capítulo 17. Ahora, Josué capítulo 1, versículo 5, veamos lo que dice ahí. Josué 1, versículo 5. Ningún hombre será capaz de pararse delante de ti todos los días de su vida para ir en contra de Josué. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te fallaré ni te abandonaré. Piensen en esto. Si usted no está guardando los mandamientos de Dios, entonces Dios no está ahí. Si usted lo abandona, Él lo abandonará a usted y no va a tener su ayuda en tiempos de necesidad. Verso 6. Sé fuerte y de buen coraje, porque tú dividirás por herencia a esta gente la tierra la cual juré a sus padres dárselas. Noten lo que Josué debía de hacer. Únicamente sé fuerte y muy valiente para que puedas hacer de acuerdo a toda la ley la cual mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella a la mano derecha o a la izquierda para que puedas prosperar donde sea que vayas. Deuteronomio 17 ya estaba vigente cuando Josué entró en la tierra. Verso 8. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche para que puedas hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en él. Porque entonces, señalando que esto es condicional, harás tu camino próspero y tendrás buen éxito. No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y de buen coraje. No tengas temor ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en todos los lugares donde vayas. Tomemos esto y apliquémoslo a nuestra situación actual. ¿No es esto lo que necesitamos ahora? Miren todas las dificultades que vamos a tener que enfrentar. Miren todos los problemas que van a venir sobre nosotros. Es por eso que debemos ser fuertes en el Señor, tal y como escribió el apóstol Pablo. Sean fuertes en el Señor. Punto número 12. Punto número 12. En casos difíciles, busque consejo de sabiduría. En casos difíciles, busque consejo de sabiduría. Donde hay multitud de consejos sin sabiduría, hay insensatez. ¿No es esto parecido a lo que tenemos en Washington, D.C.? Hay muchas personas que dan consejos sabios, pero los que más los necesitan no los obtienen. En los proverbios se habla mucho acerca del juicio y sobre cómo hacer las cosas de la manera correcta. Nosotros tenemos la serie de los proverbios para la juventud, en la cual se lee un capítulo de proverbios diariamente durante todo el mes. Una vez que termina el programa, vuelve a comenzar al mes siguiente. Quise mencionar esto porque esto contribuye a que los jóvenes adquieran sabiduría y conocimiento para que puedan tomar buenas decisiones en sus vidas. Esto se hizo con el propósito de evitar que se dejen llevar por la emoción, la diversión, los juegos y muchas otras cosas de ese tipo. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Proverbios 11, 14. Donde no hay sabiduría, el pueblo cae. Y eso describe muy bien lo que está sucediendo ahora. Ah, pero no podemos tener a Dios. Eso sí que no, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, donde no hay sabiduría, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros sabios hay seguridad. Para que las cosas se hagan correctamente, esto es lo que hace falta. Es por eso que Dios nos ha llamado para encargarnos del mundo y por eso necesitamos estudiar y practicar. Proverbios 15, 22. Proverbios 15, 22 dice: sin consejo, los propósitos están frustrados, pero en la multitud de consejeros se establecen. Juzgar juicio justo es importante y esa es una de las cosas más carentes en el mundo de ahora. Las personas no tienen juicio y no tienen discernimiento. Punto número 13. Piense en los efectos a largo plazo. Se necesita mucha sabiduría para eso. Tenemos que considerar el final y asegurarnos de que el juicio o la decisión no vaya a causar problemas a largo plazo. Sé que esto se oye como algo bueno para los burócratas y políticos, pero si lo vemos desde ese plano, entonces nosotros vamos a ser los futuros burócratas. Vamos a tener que pensar y planear cosas, así como descifrar las consecuencias a largo plazo. Ahora, nunca elija la opción más oportuna al momento de tomar una decisión. Y esto es importante. Nunca elija la opción más oportuna o la que parece más oportuna al momento de tomar una decisión. Por ejemplo, si su auto tiene una manguera que gotea y usted elige repararla con cinta, eso es oportuno. Sin embargo, usted tiene que llevarla a que la reparen. No debe dejarla así. La moraleja de este ejemplo es que una solución de parche, entre comillas, no funciona a largo plazo. Usted necesita tener la cura de la enfermedad y no una medicina para los síntomas. Necesita pensar en los efectos a largo plazo. Así que tómese el tiempo para pensar en esto. Ahora, veamos un principio tremendo que todos necesitamos seguir, porque la fiesta de tabernáculos cumple exactamente con lo que leemos aquí. Veámoslo, Proverbios 29:18. Proverbios 29:18. Donde no hay visión, la gente perece. ¿Y cuán verdadera es esta afirmación? Dios nos ha dado la meta y la visión más grandes que pueden haber, que es llegar al reino de Dios para gobernar y reinar con Cristo como seres espirituales, para poder traerle paz a este mundo. Todo lo que hacemos ahora, y especialmente en estos tiempos del fin, debe prepararnos espiritual y mentalmente para que podamos tener esa visión. Donde no hay visión, la gente perece. Y sin juicio justo y apropiado, la gente perece. Punto número 14. Punto número 14. Que sus juicios y decisiones sean claros y específicos. Que sus juicios y decisiones sean claros y específicos. Ahí es donde usted va a tener que dirigir a las personas. No de generalidades. De instrucciones específicas que se puedan entender. ¿Acaso Dios llamó las 10 sugerencias a los 10 mandamientos? No. Ahora, ¿son los 10 mandamientos específicos? Sí. ¿Son amplificados? Sí. Necesitamos estudiar los juicios, los estatutos y los preceptos porque estos amplifican los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son solo el fundamento. Si usted quiere construir una casa, lo primero que necesita es un fundamento. Y si usted no tiene un buen fundamento, entonces su casa va a ser de baja calidad. Punto número 15. El punto número 15 es el elemento del tiempo oportuno en el juicio. El elemento del tiempo oportuno en el juicio. ¿Qué sucede cuando usted nunca supo? ¿Qué sucede cuando a usted nunca le dijeron? Esto es algo que afecta la actitud y hace que las personas pierdan la esperanza. Proverbios 13, versículo 12 dice: esperanza diferida enferma al corazón, pero cuando el deseo es cumplido, es un árbol de vida. Recuerden que el momento oportuno es importante, ¿sí? Verso 23. Mucho alimento hay en la labranza del pobre, pero hay aquello que es destruido por falta de juicio. Y así es cuando no se toman las decisiones correctas. Así pasa cuando nunca se hace, cuando nunca se logra tomar las decisiones correctas. Es como cuando a una cabaña en el campo le crecen hierbas alrededor. Eso nos pasó con un jardín que nosotros tuvimos en Idaho y bastaron solo 2 semanas de no arrancar la hierba por habernos ido de vacaciones para que la hierba alrededor de la cabaña ahogara nuestro jardín, el jardín que teníamos alrededor. La verdad es que casi ni le sacamos provecho a ese jardín, pero prosigamos con lo que estamos viendo aquí y vayamos a Eclesiastés capítulo 8, versículo 6. Eclesiastés 8, verso 6. Porque para todo propósito hay tiempo y juicio. Por lo tanto, la miseria del hombre es grande, pues él no sabe lo que ha de ser, porque ¿quién le puede decir cuánto será? Así que esto tiene que hacerse de una manera correcta, pero al mismo tiempo el juicio tiene que emitirse de manera oportuna. Punto número 16. El elemento importante de misericordia y juicio. El elemento importante de misericordia y juicio es el punto número 16. Recuerden que la misericordia viene después del juicio cuando hay arrepentimiento. La misericordia mitiga el juicio. En algunos casos, no habrá mitigación por falta de arrepentimiento, pero sí es probable que haya tristeza. Eso sí. Así es como van a estar las personas a la orilla del lago de fuego, pero Jesús dijo que iba a haber llanto y crujir de dientes, ¿no es así? No va a haber misericordia ya en esas instancias. Ya vimos lo que le sucedió a David por haber pecado. Su juicio se llevó a cabo y terminó por afectar su vida, a su familia y a toda la nación. El hijo que tuvo con Betsabé también murió por causa de su pecado. Y piensen en la calamidad que habría sido si hubiera vivido, todo lo que habría tenido que pasar. Dios perdonó la vida de David y esa fue la misericordia en ese juicio. Así que nunca antepongan la misericordia al juicio, porque es posible que la misericordia llegue en un momento determinado, pero nunca permitan y nunca dejen que la misericordia reemplace el juicio. Punto número 17 y último punto es: usted debe estar lleno del Espíritu de Dios y tener la mente de Cristo. Debemos estar llenos del Espíritu de Dios y tener la mente de Cristo. Esto es muy importante para nosotros porque necesitamos entender cómo se alcanza el juicio justo. Esto es, pensar justamente, pensar correctamente, pensar lícitamente. Y recuerden que Jesucristo es quien tiene el espíritu de juicio, el cual procede del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que asegurarnos de tener el entendimiento correcto, la sabiduría, la gentileza, la bondad y el conocimiento de Dios. Veamos qué nos dice la sabiduría sobre cómo debemos aplicarla en nuestras vidas. Veamos cómo podemos aplicar esta sabiduría en nuestras vidas para que podamos crecer en gracia y conocimiento. Proverbios 8 nos habla sobre la sabiduría de Dios y la creación, aunque la sabiduría también es personificada en los proverbios, como una persona. Es como si nos estuviera enseñando en el camino del entendimiento. Proverbios 8, versículo 13 dice: el temor del Señor es odiar el mal. Dice la sabiduría: yo odio el orgullo y arrogancia y el mal camino y la boca perversa. Eso es lo mismo que falta de juicio, o es lo mismo también que ilegalidad. Verso 14. Consejo y sabiduría sana son míos, es decir, de la sabiduría. Yo soy el entendimiento, yo tengo fuerza. Por mí reinan reyes y príncipes decretan justicia. Apliquen eso a lo que vamos a estar haciendo durante el milenio. Verso 16. Príncipes gobiernan por mí y nobles y todos los jueces de la tierra. Nosotros vamos a ser los jueces de la tierra cuando el juicio nos sea encomendado. Verso 17. Yo amo a quienes me aman y a aquellos quienes me buscan temprano me encontrarán. Necesitamos aplicar esto en nuestro estudio. Debemos estar llenos del Espíritu de Dios para crecer en sabiduría, en conocimiento y para crecer en entendimiento también. Verso 18. Riquezas y honra están conmigo. Sí, riquezas duraderas y justicia. Seguramente esto aplica para los seres espirituales en el milenio también. Verso 19. Mi fruto es mejor que el oro. Sí, que el oro fino. Y lo que yo doy es mejor que plata escogida. Yo guío en el camino de la rectitud, en medio de los caminos de justicia. O también podríamos decir que en medio de los caminos de juicio. Entendamos lo que Dios hizo al seleccionar a los 70, quienes fueron los líderes y los primeros jueces en Éxodo 18. Este es un consejo de 70 ancianos de las tribus de Israel. Leámoslo en Números 11, versículo 16. Números 11, 16. Y el Señor dijo a Moisés: Reúne a mí 70 varones de los ancianos de Israel, quienes tú sepas que son ancianos del pueblo y los oficiales sobre ellos, y tráelos al tabernáculo de la congregación para que puedan estar ahí contigo. Y yo bajaré y hablaré ahí contigo, y tomaré del Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Eso es lo que va a suceder cuando resucitemos. Vamos a tener una mente espiritual proveniente del Espíritu de Dios. Vamos a tener un cuerpo espiritual y vamos a tener entendimiento de estas cosas. Veamos qué podemos hacer para aplicar esto en nuestras vidas ahora. Veamos cómo debemos crecer en gracia y conocimiento. ¿Qué es lo que necesitamos hacer con el Espíritu de Dios? ¿Y por qué esto es tan importante para nosotros? Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Por esta razón, te aconsejo que avises, dice, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Y cómo avivamos el Espíritu dentro de nosotros? El Espíritu lo avivamos estudiando, orando, teniendo el pensamiento correcto, tomando las decisiones correctas y ejerciendo juicio justo. Verso 7. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder y de amor y de buen juicio. Eso es lo que necesitamos desarrollar. Es algo muy, muy necesario. Veamos cómo podemos adjuntar todo esto y aplicarlo a nuestras vidas. Veamos cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios para hacer las cosas que Él quiere que hagamos y para estar listos al regreso de Jesucristo. En Efesios 5:14, Pablo nos escribe: Por tanto, Él dice: Ustedes que están durmiendo, despierten y levántense de los muertos, y Cristo brillará sobre ustedes. Así entonces, cuídense de caminar prudentemente, no como tontos, sino como aquellos que son sabios, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Eso es algo que ciertamente necesitamos hacer ahora. Verso 17. Por esta razón, no sean tontos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no estén borrachos con vino, en el cual está libertinaje, sino estén llenos con el Espíritu. Así es como esto va a lograrse con la mente de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, versículo 5. Esté esta mente en ustedes, la cual estuvo también en Cristo Jesús. Y esto lo hacemos por medio del estudio, por medio de la oración y adjuntando la palabra de Dios. Aprendamos a tomar decisiones correctas basándonos en la palabra de Dios. Como pueden ver, todas estas cosas son el resultado de los problemas que hemos tenido dentro de la iglesia, pero también hay otra sección que habla sobre juicio justo. Así que después de la fiesta vamos a enviarles el folleto Juzgando Juicio Justo, el cual incluye todo lo que vimos aquí, más algunas cosas adicionales. Y de hecho decidimos hacerlo así porque es tanto el contenido que habla sobre este tema que ni siquiera pudimos cubrirlo en tres partes, en estos tres mensajes. Debemos ser jueces bajo Jesucristo y esa es la razón por la cual nosotros estudiamos la palabra de Dios, oramos a Dios, crecemos y vencemos y nos preparamos para el reino de Dios. Entonces, juzguen, juicio justo.